control sobre todas las cosas, aunque no entendamos lo que suceda. Porque nosotros podemos dar cualquier razonamiento humano, pero sobre todo ese razonamiento está Dios Todopoderoso, que tiene control sobre nuestras cosas. Él dice, tiene una voluntad perfecta, agradable. Acuérdense, la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Voy a continuar con el estudio de Job. La última vez que pude hablar aquí, hablé de Job, el capítulo 1. ¿Os acordáis un poco qué pasó con Job? Creo que sí, ¿no? Job era una persona bendecida. Estaba yéndole, digamos, bien, y en un momento dado, en el plano celestial, Satanás le dice a Dios, claro, es muy fácil que alguien diga aleluya, amén, cuando las cosas le van bien. Lo interesante sería, es vamos a ver cómo le va a Job si tocamos sus riquezas. Y Dios le dice, pues anda, ve y verás, y te sorprenderás. Porque dice Dios, y siempre lo llamaba así a Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y Satanás qué fue? Casi técnicamente se lo arrebató todo. Sus hijos, sus bueyes, sus ovejas, sus camellos, todo. Y en esa tristeza, en esa desolación, porque en un momento dado que lo tienes todo, al instante siguiente lo pierdes todo, dice que Job no levantó nada contra el nombre de Jehová. No levantó ni un falso testimonio con el nombre de Jehová. Y me llama la atención la vida de Job, porque hace un momento Higino decía, imagínate que empiezas un lunes y tienes tu casa, tu familia, tu trabajo, y al día siguiente, por circunstancias que tú no controlas, lo puedes perder todo. Y creo que Job es uno de los ejemplos de hermanos o personas o gente que está viviendo en Ucrania que en un momento puedes estar con toda la seguridad del mundo, pero la vida es... Por eso dice la palabra, no hagáis tesoros en la tierra. Hacedlos, ¿para dónde? En el cielo. Y entonces la última vez hablamos de Job, hablamos cómo actuó Job y cómo en todas las circunstancias Job supo manejar y nunca levantó contra Dios. Ahora vamos a adelantarnos un poco porque yo os dije, podéis leer en casa Job. Y así que si tú has cumplido un poco el mandato, habrás leído el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el 5, el 6, el 7, porque hoy hablaremos del capítulo 8. Hoy hablaremos del capítulo 8 y vamos a reflexionar. Es un capítulo que muy pocos lo usan, ¿eh? Voy a ser sincero. No es que me atreva que es la primera vez que se predique este capítulo, no. Pero muy pocos lo usan. Pero este capítulo tiene cosas muy interesantes que ahora vamos a reflexionar. Capítulo 8. Bildad proclama la justicia de Dios. Respondió Bildad Shuhita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios al derecho o pervertirá el Todopoderoso a la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas? Y disponte a iniquidar a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y tu corazón sacará palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca, primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá en ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre sus huertos. Se ve entretejido sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces, diciendo, nunca te vi. Ciertamente, este será el gozo de su camino. El polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Voy a preguntar así honestamente, ¿habéis entendido lo que leí? Muy poco, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que está... Y lo he dicho en un tono así un poco disgustado, porque vais a ver lo que está sucediendo aquí. Primero, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué está pasando? Para eso vamos a tener... Voy a pedirles que por favor tengan abierto y encendido sus Biblias, porque algunos traen Biblia y otros encienden el móvil. Tengan abierto y encendido sus Biblias y vamos a jugar con los capítulos 2, 3, 4 de Job, hasta hablar del 8. Primero, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Volvamos al capítulo 2. Y aquí vas a encontrar lo que está pasando y qué es lo que ha sucedido. Después de que Job, en el capítulo 1, 22, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, los capítulos 2, 4 y 6, versículos 4 y 6, habla de que Satanás nuevamente se acerca a Dios. Voy a leer los versículos 4 y 6. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no más flema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué está pasando? Que Satanás se da cuenta que haber tocado sus riquezas no había funcionado. Y se acerca delante de Dios, en una audiencia de Dios, y le dice, ah, claro, es que no has tocado su vida. Vas a ver que cuando esté enfermo, vas a ver que va a blasfemar contra ti. Y Dios le dice, qué poco conoces a mi siervo. Qué poco conoces a mi siervo. Vale, te permito que toques, pero no toques su vida. Puedes ponerle la enfermedad que quieras, pero no toques su vida. Y verás qué gran siervo es Job, y es por eso que hoy lo estamos estudiando. En el versículo 9 y 10, perdón, en el versículo 7 y 8, lo leemos, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Satanás le pone una enfermedad terrible para la época. No le ha tocado su vida. Cuando dice no toques su vida es que no lo mates. Pero le pone una enfermedad terrible que Job dice que tiene que rascarse todas sus heridas, todas sus llagas, con cuencos, con algo porque no soportaba y estaba tapado en cenizas para calmar las heridas. Estaba con una enfermedad terrible, porque no dice una sarna benigna, sino dice una sarna maligna. Satanás le mandó una enfermedad terrible a Job. Y aquí hay una cosa, un detalle muy interesante. La primera que le dice a Job, Job, esto creo que se te está yendo de las manos. Adivinen quién es. ¿Quién es? Su mujer, la que nos acompaña al lado. La semana pasada, y Gine fue muy claro con el matrimonio. Pero a veces, esos conflictos que tenemos, a veces de fe, vienen del lado que menos te lo esperas. Y no digo que las mujeres son malas, ojo, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que a veces nuestras pruebas de fe o nuestras dudas espirituales vienen de lugares que menos te lo esperas. Y ahora vais a ver por qué los digo. Versículos 9 y 10 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún te retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dice Job? Y él le dijo, ¿cómo sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal. ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, el panorama ya era terrible. Ya no, no solo lo había perdido todo. Estaba enfermo y tirado ahí. Y su mujer le dice, pero es que no te das cuenta que, como por así decirlo, que hay una maldición sobre ti, que algo está fallando ahí. De una vez, maldice a Dios y muérete, para que no sigas sufriendo con esas buenas intenciones. Pero Job dice, no. Lo bueno y lo malo viene de dónde? ¿De quién? De Dios. Porque Job entendía algo, un principio bíblico. Y no necesitó estudiar toda la teología del mundo para entender. ¿Y cuál es ese principio? Que todo bajo el trono de Dios está bajo la potestad y voluntad de Dios. Todo lo que sucede está bajo la potestad y voluntad de Dios. Sé que es duro ver las noticias. Sé que no entendemos cómo en estos tiempos la soberbia humana puede provocar unas guerras, pero solo sé que todo está bajo el control y la potestad de la voluntad de Dios. Recuerda eso, y Job lo sabía. Y aquí viene lo más interesante. Versículos 11 y 13 del capítulo 2. Y tres amigos de Job, tres, Elifaz, Sofar y Bildad, que es el quien hablamos, vienen a verlo, dejan sus lugares de casa, sus lugares de origen, y vienen a ver a Job. Voy a leer los versículos del 11 al 13. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que les había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Bueno, ya estamos en contexto. Lo que estamos viendo aquí es que Job, en la situación en que está, todos lo ven y se compadecen con él. Ya no solo por sus bienes materiales, sino que su salud era tan precaria, tan triste, que uno de sus amigos dice, no lo reconocieron. Las heridas habrán sido tan terribles que decían, pero ¿este es Job? Y vosotros, creo que ya una vez expliqué aquí, la acción de rasgarnos las vestiduras o romper las vestiduras, ¿qué significa? Un dolor interno en el corazón. El dolor de ver a su amigo a ese nivel, a ese estado, fue tanto que dice que los tres se rompieron las vestiduras y se echaron tierra en la cabeza como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está mal aquí? Y acompañaron en el dolor de su amigo. Ese es el contexto. Esa es la escena. Ahora vamos a reflexionar con el capítulo 8. ¿Qué pasa en el capítulo 8? El capítulo 8 es uno de los amigos va a dar un discurso. Lo va a regañar a Job. Le va a decir, Job, ya sé qué ha pasado contigo. Ya sé cuál es el problema. ¿Por qué? Porque los tres amigos habían convenido o habían deducido que Job tenía un problema. Los tres amigos, recuerden, es Bildad, Elifaz y Sofar. En el capítulo 4, cuando lo leas en casa, que espero que lo leas, vas a dar cuenta que Elisaf es el primero que le dice algo a Job. Le dice, Job, creo que lo que te está pasando es algo terrible porque es culpa tuya, que lo sepas. Y Bildad, utilizando el mismo argumento de su primer amigo, le dice lo mismo, pero más duramente. Como diciendo, es que lo tuyo es un problema muy serio, Job. Muy serio. ¿Y sabes qué creían los tres? ¿Sabes cuáles eran los argumentos de los tres? Era el siguiente. Decían, Dios no puede ser injusto. Dios es un ser justo. Dios es un todo, un hombre todopoderoso, un ser todopoderoso. Él no puede ser injusto. nunca Dios va a castigar al hombre justo. Por ende, si te ha castigado a ti, tú eres un ser de pecado. Tú estás en pecado. Duramente. Ese razonamiento tan simple, es, si tú ves el discurso de él, el otro amigo, te vas a dar cuenta que también piensa lo mismo. Ellos dicen, el problema, Job, es que seguramente tú tienes un pecado muy terrible contra Dios, un pecado oculto. Por eso es que Dios te está castigando. ¿Qué decís vosotros? ¿Es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Creo que no. Pero es un razonamiento lógico. Y es un razonamiento muchas veces que lo hacemos si no conocemos bien a nuestro Dios. Y ahí tenemos que tener cuidado. No siempre, si un hermano está pasando pruebas, quiere decir que esté en pecado, que está pasando pruebas. Porque aquí hay un gran problema. Siempre se cree que si te portas bien, las cosas van a ir bien. Y si te portas mal, las cosas van a ir mal. Eso en el reino de los cielos no funciona. Aunque Gálatas lo menciona, porque es la ley del que siembra y cosecha. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Estamos de acuerdo. Pero en el caso de Job es cuando Dios te trae pruebas a tu vida. Y cuando estás en el tiempo de prueba, porque todo hijo de Dios tiene que pasar un tiempo de prueba para que sea probado su amor, su paciencia, su dominio propio, su carácter, su gozo. ¿Qué podemos decir? ¿Que el tiempo de prueba es que tú estás en pecado? No. ¿Y sabes por qué sus amigos concluyen eso? Primero, porque no conocen a Dios. Y segundo, porque no conocen las circunstancias de Job. Y las circunstancias de Job son distintas. Y ahí está la gran tristeza de esta historia. Porque Bildad se pone muy serio con Job. Lo acusa de pecador. Le dice, es que lo que te está pasando a ti, te lo mereces. Porque seguramente no has confesado tu pecado. Porque seguramente no eres un buen cristiano delante de Dios. Porque seguramente tú vas, dices, aleluya, aleluya, pero hay algo en ti que no agrada a Dios. Qué fácil es prejuzgar a veces a nuestro hermano y no entender sus circunstancias. ¿Y sabes qué es lo más triste? Cuando Elisás, en el capítulo 4, dio su discurso, Job le dijo, no es así. Job le dijo, yo no he levantado contra Dios. Yo no he levantado nada contra Dios. Y él estaba siempre diciendo, si Dios quita, también pone. Si Dios bendice, también nos quita. Es que Job estaba diciendo, es que soy inocente en este tema. Y si Dios me ha dejado en este estado, es porque Dios permite o está haciendo algo. Dios no conoce la conversación que ha tenido con Satanás. Perdón, Job no conoce lo que la conversación que tuvo Satanás con Dios. Job no sabe que está siendo probado. Job no sabe que Dios confía en él. Lo único que sabe Job es que Dios le ha dado algo y Dios le devolverá y también le quitará. Porque él entiende que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y a veces ahí nos olvidamos y nos olvidamos cómo es nuestro Dios. Las pruebas son importantes en nuestras vidas. Tenemos que ser probados en nuestra fe. El concepto del karma, es lo que un poco hablamos, ¿conocéis el karma? La idea del hinduismo y el budismo. El karma se sustenta en la ley de la retribución. El karma dice, si tú haces algo malo, recibirás algo malo. Y si tú haces algo bueno, recibirás algo bueno. Esa idea Ese pensamiento tan simplista no es aplicable, no es aplicable en la voluntad de Dios. Fíjense, hay un versículo que marca perfectamente lo que quiere Dios en nuestras vidas. Está en Romanos 12, 1, 2, y vosotros lo conocéis. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí viene el versículo potente. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas, entonces, ¿por qué permite a veces dolor en los cristianos? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué hay llanto? ¿Por qué hay dolor? Porque estás pasando una fe. Tu fe está siendo probada. Porque a veces tu carácter está siendo moldeado. Porque para que tengas ese carácter parecido a Cristo, a veces Dios tiene que pasarte por situaciones muy difíciles. Y esas situaciones difíciles es lo que moldea tu carácter delante de Dios y te da lo que se llama crecimiento espiritual, madurez espiritual. Por eso es que cuando estés en pruebas, no te autocompadezcas, sino a veces agradece a Dios, porque el gozo de Dios en medio de las pruebas tiene que estar. Es complicado, lo que estoy diciendo es muy difícil, pero por eso tenemos a Job como ejemplo. Job no entendía lo que estaba pasando, pero Job sabía que el Dios que él conocía era un Dios perfecto y agradable. Job sabía que el Dios que él conocía era un Dios que siempre cumple sus promesas. Job sabía que el Dios que él conocía era un Dios que nunca lo iba a apretar hasta matarlo, sino lo iba a formar. Y así como le dio la bendición, le iba a dar también más de lo que esperaba. Pero en ese momento Job estaba mal, estaba triste, estaba enfermo y quizás a punto de querer morirse. Pero él dice: todo esto puede pasar por algo, pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y a veces, hermanos, en medio de las pruebas, nos olvidamos de eso. Porque a veces cuando nos aprietan, reaccionamos en rebeldía contra Dios. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y Job, cuando estudiamos a Job, lo que Job nos enseña es eso. Y en las circunstancias más difíciles que te puedas imaginar, Job fue fiel a Dios. Como hace un momento dijo Eugenio, estando Pablo en la cárcel, no oraba para que lo liberen de la cárcel. Él oraba para que el Evangelio siga su camino. Vosotros conocéis cada uno, vosotros estáis pasando una prueba. Haciendo este tema, reflexionaba y pues mi esposa, ya hablaré con ella, pues le pediré perdón, porque es un tema. Estoy pasando un tiempo de pruebas de paciencia, no tenéis ni idea, ¿eh? A veces me quedo por las noches con mi hijo, mis dos hijos, y cuando los deciden ellos hacer un concierto de tenores, no hay manera. Y sobre todo, a veces mi paciencia se agota y tengo que reaccionar con Mati, porque a la pequeña no le puedo decir nada. Pero Mati dice: pero tío, tú tienes 8 años, ¿por qué reaccionas así? Y sale un carácter que no reconozco. Y luego te arrepientes y pides perdón, y te das cuenta que es algo que quizás Dios está puliendo en mí. Las circunstancias que vivimos, siempre pensar, ¿qué es lo que quiere Dios en tus circunstancias? ¿Qué está puliendo en ti? Y esto es válido para todas las generaciones, porque Dios te va a probar en todas las edades. ¿Estás preocupado? ¿Estás enfadado? ¿Estás teniendo raíces de amargura? Entrégaselos a Dios. Que Él trabaje en ti. Dios quiere refinar tu fe. Dios te va a apretar para que tengas el carácter de su Hijo en tu vida. Porque una de las cosas que queremos hacer en esta vida, ¿qué es? Dar testimonio, ser luz y sal. ¿Y cómo no vamos a ser luz y sal si no reflejamos el carácter de Cristo? Él ya ha hecho todo. Y Job está ahí. Hay palabras tan duras hacia Job. Y acompañadme en lo que digo. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 8. Versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueses limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Como diciendo, si tus hijos han muerto, merecido lo tienen. Porque pecadores habrán sido. Y si tú no buscas en la mañana a Dios, es que no lo vas a encontrar porque no estás teniendo la actitud. Vaya palos que le están metiendo al pobre Job. Vaya palos que le meten a Job. Si el Job dice, cuando tú leas el versículo siguiente, Job empieza a decir a sus amigos, es que no entendéis, no he hecho nada malo. Seguramente Bildad, cuando escucha la respuesta de Job al primer discurso de Elifaz, le dice, pero ¿qué tan necio eres? ¿Tan cabezota eres? Porque para ellos era simple. Si Job estaba pasando todo eso, es porque tiene un pecado oculto contra Dios. Y nosotros, ya leyendo el versículo entero, sabemos que no. Pero es que así a veces, hermanos, este razonamiento simple es peligroso. Es peligroso en nuestras iglesias. Tenemos que orar por nuestros hermanos que están pasando mal. Pero no tenemos que juzgarlos. Nuestra misión es orar por ellos. Cada uno tiene una relación personal con Dios y algo está viviendo con Él. Y Dios puede estar probándolo a Él. Y Él arreglará sus cuentas con Dios. El amigo, el buen amigo, es el que se sienta y ora por Él. Y ojo, no estoy diciendo que si lo ves pecar, le dejes permitir el pecado. No. Si lo ves pecar, la palabra de Dios dice que te acerques, le ayudes, le aconsejes, quizás hasta lo reprendas, para que él vuelva a buscar y por el medio del arrepentimiento vuelva a los caminos de Dios y busque ser restaurado delante de él. Otra cosa es, si ves a tu hermano en pruebas y quieres ir a decirle lo que tiene que hacer, a veces dejad que las pruebas son personales. Un gran error que cometieron estos amigos es la fuente de su sabiduría. ¿Por qué digo la fuente de su sabiduría? Aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Acompañadme en el versículo 4, 8 de Job. Cuando Elifaz da su discurso, Elifaz dice esto en el versículo 4, 8. 4, 8 dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciega. Espérense. Versículo, capítulo 5, 3 dice, yo he visto al necio que echaba raíces y la misma hora maldije su habitación. ¿Cuál era la fuente? La fuente de sabiduría de Elifaz. Sus propias experiencias. Él basaba todos sus argumentos en lo que él había vivido o él había visto. ¿Cuál era la fuente de sabiduría de Bildad? Fíjense, vamos a leerlo. Versículos 8 y 10 del capítulo 8 que hemos estado hablando. Dice, ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas? Y disponte a aniquilar a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿Cuál era la fuente de sabiduría, de Bildad? ¿Todo lo que había escuchado antes? ¿De lo que decían antes? Mejor dicho, la experiencia de otros. Cuando nosotros vayamos a querer dar consejo a alguien que esté pasando dificultades o pruebas, o a tu hermano, primero, no utilices tus experiencias. Y segundo, no vayas con la literatura de los que han escrito antes. ¿Cuál tiene que ser la fuente de sabiduría para dar consejo a nuestros hermanos? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Esta tiene que ser la fuente. Cuando ellos van y le dicen a Job lo que tiene que hacer, o lo que ellos creen que tiene que hacer, van con sus conocimientos y con sus experiencias. Y en ningún momento menciona cómo es el actuar de Dios. ¿Por qué? Porque quizás no conocen bien quién es Dios. Y cuando no conoces bien a Dios, digamos, si no conoces bien a Dios, ¿cómo puedes aconsejar de Dios? Una de las cosas que tiene ciertamente razón Bildad está en los argumentos, versículos 11 y 15. Él dice, ¿crece el junco sin el lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque la esperanza será cortada en su confianza, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá en ella primero. Lo que está diciéndole Bildad a Job es, si tú no te fías o no confías en Dios, de vano todo lo que hagas. Y dice, puedes tener todo lo que quieras, puedes tener casa, porque dice, tendrás tu casa, te apoyarás en ella, pero no servirá para nada. Si no confías en Dios, si no estás conectado con Dios, no te va a ir bien. Ya lo dijo Jesucristo, ¿no? ¿Os acordáis cuando dice, el que permanece en mí, mi palabra en vosotros? ¿Por qué? Porque Él dice que es la rama que nos tiene conectados a sus hijos. Permaneced en mí, dice Jesucristo. Entonces, con todo este discurso de estos dos amigos, con todas las buenas intenciones, aquí hay una cosa que quiero decirles. Ellos tenían buenas intenciones. Ellos estaban tristes por Job, pero su razonamiento de las qué estaba pasando no era el adecuado. Ellos estaban viendo a Job. Le estaban diciendo, Job, arrepiéntete. Seguramente has pecado. Seguramente eres un pecador. Seguramente no has confesado todos tus pecados. Y claro que no era la realidad. Lo que estaba pasando en la vida de Job es que Job estaba pasando pruebas. Y Job les decía, pero es que no puedo argumentar, no puedo confesar algo que no he hecho. Y ellos decían, pero Job, no seas necio, hombre. Hasta en el último minuto pareces un hipócrita. No reconoces tus faltas. Qué duros a veces somos. Qué duros a veces somos. Y Job les decía, pero ¿qué voy a reconocer? ¿No me creéis? Si ves los versículos siguientes, cómo Job responde, técnicamente es un ruego diciendo, ¿no me creéis? Para tener amigos así, mejor enemigos. Y entiendo que había Bildad, Elifaz y Sofar tenían buenas intenciones con Job. Pero ¿cómo se nota que cuando no conoces bien a tu Dios, puedes prejuzgar de mala manera? Es importante que conozcas quién es Dios. Y el Job sabía que Dios tenía su voluntad perfecta y todo lo que hay debajo del trono de Dios está sujeta a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Amén. Por eso es que orándolo todo lo que hemos dicho hoy, las circunstancias que pasan en el mundo nos tiene que doblar rodillas, hermanos. Eso es cierto. Pero algo que tiene que estar presente en nuestras cabezas es que Dios es soberano. Y si Dios permite algunas cosas en nuestra vida o en tu vida personal, estás pasando ciertas dificultades y parece que la esperanza se apaga, te recomiendo que conozcas a tu Dios. Tu Dios no te va a apretar tanto. Tu Dios dice, junto con la prueba, ¿qué dice? Una salida. Y quizás muchas veces estamos pasando pruebas, están moldeando nuestro carácter y no nos enteramos. Y solo estamos viendo la tormenta. ¿Os acordáis cuando Pedro caminó sobre las aguas? ¿Dónde estaba puesta su mirada? En Cristo. Y cuando estaba puesta su mirada en Cristo, ¿qué hizo? Caminó. Y cuando desvió su mirada a la tormenta, ¿qué pasó? No mires la tormenta. Pon tu mirada en Cristo. Si tú conoces a tu Dios, sabrás que tu Dios te ha dejado muchas promesas. La palabra dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí voy a hacer uso de la lengua. No dice, los que aman a Dios, todas las cosas les va a ir bien. No dices que les va a ir bien, sino les ayuda a bien. ¿Por qué dice les ayuda a bien? Porque van a haber tiempos complicados y difíciles para los hijos de Dios. Van a haber tiempos complicados y difíciles. Y quizás llevas años y años con la misma prueba, con el mismo aguijón, con la misma lucha. Pero los que aman a Dios, todo eso será superado porque las cosas les ayuda a bien. Yo te podría predicar que si eres cristiano todo te va a ir bien, pero te engañaría, hermanos. No es así. Ser un hijo de Dios en el mundo es complicado porque dice, el mundo os aborrecerá. Lo que sí te puedo predicar es, conoce a tu Dios y haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo. Finalmente, la próxima vez que ya traeré uno más y vamos acabando la serie de Job, te vas a dar cuenta que todo lo que ha pasado a Job, todo lo que ha pasado a Job, Dios ha dejado para que sea un claro ejemplo de cómo Dios actúa. Dios no aprieta, pero no mata, como dice. Las circunstancias que pasamos cada uno de nosotros, fortalece nuestro carácter. Y cuando tu carácter es fortalecido, vas a madurar y vas a tener crecimiento espiritual. Anhela el crecimiento espiritual. Anhela las pruebas de Dios, aunque sean difíciles. Esas pruebas ayudan a que tu dominio propio, tu gozo, tu amor, tu paciencia crezcan. Más y más en tiempos tan difíciles. Amén, hermanos. Pues nada, qué bueno por Job. Pongámonos de pie y demos una